Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Martín Jauregui saludando a los chicos y a los chicos. Hola, ¿cómo estás? De todo el país.
¡Bien!
¡Qué bueno! Así nos vamos preparando para la vuelta a la escuela, de a poco, ¿no? Como se va pudiendo. O sea, no, de alguna forma nos vamos encontrando, nos vamos acompañando en este proceso de enseñanza a través de diferentes formas y a través de Radio Nacional y estas 49 emisoras y las más de 180 emisoras públicas, privadas, comunitarias, del pueblo originario, hermanadas, para llegar lo más lejos posible de nuestro país con un servicio público de primera necesidad, porque se ha convertido la radio en este tiempo, junto con la tele, en este Seguimos Educando, en realmente un servicio de primera necesidad, un servicio público. Vamos a saludar entonces ahora, ya que estábamos, a las radios, hoy a la Radio Santa Fe. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, ¡hola!
¡Hola!
LRA 5, Radio Nacional Rosario, Santa Fe, ¡hola!
¡Hola!
LRA 14, Santa Fe, ya Ciudad de Santa Fe, AM540, ¡hola!
¡Hola!
Universidad Nacional de Rosario, FM103.3, Santa Fe, ¡hola!
¡Hola!
Y FM El Tero, Radio Comunitaria Santa Fe, ¡a todas, hola!
¡Hola!
Bueno, y ya estamos listos para empezar y comenzamos de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102. O busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y vamos a empezar así con el profe Rodolfo Rodríguez haciendo ciudadanía. ¿Cómo va?
Buenas tardes, perfectamente.
¿Qué fecha tan cercana? Estamos hoy, es viernes, ¿no? Y se viene el fin de semana largo por San Martín, recordando al padre de la patria, así se lo llama, ese 17 de agosto. Pero bueno, imagino que vos, Rodolfo, tendrás un montón de cosas que imagino alrededor de lo que significa este San Martín, nuestro prócer, padre de la patria.
Sí, sí, sabés que tengo mucho interés en conversar con las chicas y los chicos sobre San Martín, sobre este padre de la patria, sobre este prócer, sobre este bronce eternamente a caballo señalándonos el camino de la libertad y de los buenos principios. Pero también me interesaba destacar algunas cosas de las que por ahí no se van a decir tanto en estos días, ¿viste? Porque siempre sí. Recordamos a los próceres como una especie de acartonamiento, con mucho respeto, por supuesto, pero a veces, muchas veces, como que los encasillamos en una figura no solo intocable, magnánima y sagrada prácticamente. El tema es que a veces eso hace que nos olvidemos de que fueron seres humanos.
Carne y hueso.
Carne y hueso, no muy diferentes a nosotros en muchos aspectos y, por supuesto, superiores a nosotros en un montón de cosas. Por lo menos, superiores a mí. Me interesaba. Mira, hay una faceta. Hablamos mucho todo el tiempo de aquel San Martín ya general, de aquel San Martín libertador, del militar. Y no es muy mencionado el San Martín pibe.
Claro, claro. Corrientes. Y después allá en España, siendo cadete, ¿no?
Claro, Corrientes vivió hasta los 6 años, un niño. De los 6 años en adelante vivió hasta que volvió a América.
En España.
En España, hizo su carrera militar, todo el mundo lo sabe. Y quien no lo sabe se va a enterar en estos días porque se va a repetir mucho eso. Pero, mira, a la edad que tienen nuestros oyentes y oyentas, en su adolescencia, él ya había comenzado con su carrera militar y entre otras cosas, como dice el tango, y entre otras cosas le daba por cantar.
Yeah.
Y le gustaba muchísimo tocar la guitarra. Entonces él a los 18 años se fue a ver a París, antes de venir para América, a un tal Fernando Sors, un exquisito guitarrista, compositor y además un muy buen profesor, un muy buen maestro. Y me gustaría que escuchemos en palabras de otro gran amigo nuestro, don Atahualpa Yupanqui, esa escena de la que estoy hablando.
A ver.
Una vez se le presentó un joven de 18 años, escasamente, y le dijo: señor, soy un estudiante de guitarra muy irregular, pero me han llegado sus mentas y quisiera confiarme a usted los 40 días que voy a estar acá, tal vez no más. Tengo que hacer muy lejos de aquí, en otro lado, más allá de los mares. Dice: soy torpe y estoy nervioso delante vuestro, delante suyo. 17 años, 18 años escaso, moreno, alto, un pequeño bigote. ¿Cuál es su nombre para apuntarlo? Soy argentino, dice, José de San Martín. Era nuestro José de San Martín. Entonces, él se llevó entre las notas que le obsequió Fernando Soa para su viaje este preludio, el que él le llamaba la gota de agua porque tiene un fa sostenido obsesivo. Un pequeño preludio. Alguna vez, cuando yo me enamoré de la guitarra y empecé a estudiar con alguna escasa disciplina, también lo toqué, y después pasaron muchos años y hasta que me enteré, muchos años ya, hombre, ya me habían mordido los lobos todos los talones, me enteré de esta circunstancia, el prócer tan inmenso. Nada más de honor, se necesita un alto silencio para nombrarlo a San Martín.
Qué linda historia, ¿no?
¿Te gustó?
Claro, una faceta desconocida de San Martín.
Prácticamente desconocida.
O sea, que le daba la vihuela, como quien dice.
Él le daba la vihuela y le gustaba cantar. También tomó clases de canto, pero bueno, no nos vamos a ocupar de eso puntualmente hoy. Es bueno, me interesa que sepamos y que lo hagamos circular, que lo socialicemos también, chicos y chicas, que San Martín fue un pibe, como son ustedes, que tenía inquietudes, además de que después fue lo que fue. Tenía inquietudes como cualquier pibe, como cualquier piba. En este caso, por la música. Le gustaba muchísimo leer también. Y se nutrió mucho, bueno, de toda la teoría y el pensamiento de la Revolución Francesa y demás, lo cual alimentó su espíritu, su moral y su capacidad de combate frente a las injusticias. Por esa capacidad y por todo lo que desarrolló, lo que había aprendido en la escuela militar en España, luchando contra los franceses, etcétera, etcétera, se lo nombró en vida. Lo empezaron a llamar por allá en Mendoza el Gran Capitán. Cuando él armó el ejército, que después cruzó los Andes y demás, no solo por su capacidad organizativa, sino por el genio militar del tipo, que pensaba las batallas como parte de una cosa más grande, como parte de una guerra de independencia, cosa que no hacían todos los militares,
ni todos los
que hoy recordamos como patriotas en aquellos tiempos. El Gran Capitán. Y también sabés cómo, bueno, también sabemos que se lo ha llamado y todavía se lo llama el Santo de la Espada.
Exacto.
¿Y por qué Santo de la Espada? Porque, viste, la característica de un santo, de una santa, es que es capaz de despojarse de todo lo propio,
sí,
por el bien de los demás, digamos, por el bien de la humanidad, por el bien de una comunidad, por amor al prójimo.
Exactamente.
¿Y sabés de dónde viene esta expresión santo? ¿Cuándo se lo empezó a llamar Santo de la Espada?
No.
Mira, en 1933, hace 90 años, por ahí, poco más, don Ricardo Rojas, ya vamos a hablar algún día de Ricardo Rojas, fue un tipo excepcional en términos de cultura y de educación en nuestro país, sacó un libro, al cual tituló El Santo de la Espada, libro que es una biografía y también un análisis del San Martín, no solo de su carrera militar, sino de su pensamiento. En donde él destaca esto, la capacidad de despojo de San Martín, de desprendimiento de sus intereses, respecto de sus intereses personales en relación a los intereses colectivos.
Claro, era muy austero, ¿no? Era un tipo austero.
Era un tipo austero, exactamente. Y uno a veces puede entender la austeridad como una costumbre, una condición de aquel que no quiere gastar más de lo necesario. Gastar claro. Más dinero, más energía, ni hacer ostentación.
Sí, sí, sí.
Eso puede venir acompañado quizás de otra cosa que es la solidaridad. ¿Viste? Porque no todos los que son austeros son solidarios.
No, y en, él se combinaba.
En él se combinaba y se combinaba a un nivel que no sé si hemos vuelto a ver nosotros en personajes públicos de tamaña participación en la política y sobre todo en el área de lo militar en nuestro país.
Bueno, cuando él lo vio a Belgrano, hicieron el intercambio que le pasó el Ejército del Norte, al que después iba a ser parte del Ejército de los Andes, y le preguntaban por Belgrano, y él decía que el verdadero patriota, el hombre patriota, era Belgrano. Sí. Hablaba de Belgrano como, o sea, ni siquiera se ponía él en un lugar de héroe de la patria, ¿no?
Sí, 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 un tipo muy, muy desinteresado.
Muy desinteresado.
Y ahora que lo nombrás a Belgrano, ¿vos sabés que Belgrano estuvo a punto de ser el padre de la patria?
Pero le vamos a...
Estuvo a punto, pero claro, ¿qué pasa? Acá suceden un par de cositas. Sabemos que Gran Capitán fue un mote que le pusieron en vida.
En vida,
en plena actividad.
A San Martín.
Ahora sabemos que Santo de la Espada se lo empezó a llamar a partir del libro de nuestro amigo Ricardo Rojas.
De Ricardo Rojas.
Otro, bueno, algún día ya lo dije, vamos a hablar bien de Ricardo Rojas, pero como tantos de nuestros amigos, sufrió la cárcel, el exilio, bueno. Ya volveremos un día. Ahora, Padre de la Patria, ¿de dónde surge? Vos sabés que, como nuestra patria nació en una guerra, nació de la guerra y la independencia, el Padre de la Patria no podía sino ser un militar, obvio.
Sí.
Cuando en Argentina, lo que es Argentina, el territorio argentino, se termina de resolver, entre muchísimas comillas, chicos, la cuestión de los pueblos indígenas, es decir, cuando se termina el exterminio de los pueblos originarios, cuando ya estaba resuelto política y militarmente la cuestión de las disputas entre federales y unitarios, Rosas ya había sido derrocado, etcétera, etcétera, y gobernaba en el país un partido conservador, estamos hablando de la década del 80, 1880 en adelante. Lo que se dio en llamar niños, niñas, jovencitos, alguna vez lo van a ver, si no lo vieron ya, la generación del 80.
Exacto.
Viste que se caracterizó por un montón de cosas, en lo político, en lo cultural también, y también, sobre todo, en el hecho de que fue la primera camada, digamos, de personajes políticos que se dedicó a construir un relato oficial de la República Argentina.
Exacto.
Todo lo que se estudió de ahí en más, en las escuelas primarias, en los colegios secundarios y en las universidades, tuvo relación directa con esta historia oficial que se escribió en aquellos años. ¿Quién fue el encargado o quién tomó la responsabilidad de hacerlo? Un señor que se llamaba Bartolomé Mitre, que había sido presidente de la Nación, que por supuesto ya tenía un diario muy importante, que era una persona muy acaudalada y además era una personalidad política muy importante en aquellos años. ¿Por qué te decía yo hace un rato que Belgrano estuvo a punto de ser el padre de la patria? Porque Mitre, cuando se pone a cavilar y a ver cómo puede armar este relato de la Argentina, se pone a escribir libros de historia que también son biografías. Y se refiere... Primero busca en Rivadavia, un posible padre de la patria, Bernardino Rivadavia, que fue el primer presidente argentino. Por esa razón, el sillón de los presidentes y las presidentas es el sillón de Rivadavia, exactamente. Pero resulta que Rivadavia...
Que no es el de Rivadavia, se lo llama así.
Así se lo llama, claro.
Es el primer presidente argentino.
Y es interesante ver que esta denominación, este sillón de Rivadavia, que tan ligeramente pasa a veces por nuestro discurso, es una pieza clave también. Entonces, esta historia de la construcción social, histórica y política de nuestro origen y de nuestros próceres. Pero ¿qué pasa? Rivadavia, si bien había sido el primer presidente de los argentinos, no había sido militar, no había participado en la Guerra de la Independencia. Entonces Bartolomé Mitre decidió descartarlo como padre de la patria. Pensó después en Belgrano, sobre quien también escribió un libro. Sí. Estamos hablando de diferencia de un par de años entre un libro y otro. Pero Belgrano, habiendo sido, como bien decía San Martín, un prohombre de
un verdadero historia, patriota.
Un verdadero patriota, había perdido algunas batallas.
Está bien.
Entonces Mitre lo tuvo que descartar, porque también ahí se cruzaban intereses de las fuerzas, de las incipientes, no tan incipientes, de las Fuerzas Armadas, que ya tenían un peso político, imagínate, claro, en la vida política del país. Entonces tuvo que descartar a Belgrano por esta cuestión, si bien había triunfado en algunas batallas, en otras había perdido. No le quedó otro remedio que recurrir a San Martín, pero San Martín era un personaje molesto, porque el gobierno en aquellos entonces era de un fuerte carácter centralista. Digamos, de alguna manera habían triunfado los unitarios en esa República Federal.
Exactamente.
En lo que se llamaba República Federal, habían triunfado. Entonces ese gobierno conservador, que era muy centralista, medio que se chocaba con la ideología y el pensamiento político de San Martín. Entonces, ¿qué hizo el señor Mitre? Escribió una biografía de San Martín cambiándole algunas cositas.
Ah, mira esta revelación.
Sí, cambiándole algunas cositas.
¿Qué le cambió?
Mira, entre otras cosas, Mitre, en ese libro que se llama Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, atención, porque no es solo un libro sobre San Martín, sino también sobre la Guerra de la Independencia. En ese libro, entre otras cosas, él dice que San Martín vuelve a la Argentina porque él amaba tanto a esa patria que él necesitaba hacer algo por ella. Lo digo yo con otras palabras, pero más o menos es lo que dice. Lo que no menciona es que San Martín, como dijimos hace un rato, vivió en la Argentina hasta los 6 años.
Claro.
De ahí en más, desarrolló toda su vida hasta que regresó en España. En ese territorio que hoy llamaríamos Europa. Entonces, con este desliz, con esta omisión, de lo que hace Mitre es evitar poner en el regreso de San Martín a Argentina y en toda la lucha libertadora, poner el eje en lo que realmente pasaba dentro de la cabeza de San Martín. Digo yo que no sé nada, pero es más o menos lo que están señalando muchos historiadores hace muchos años, y es que San Martín, embebido de las ideas libertarias e independentistas, habiendo participado en las guerras de la independencia de España contra Francia,
claro,
el tipo estaba en contra de toda injusticia y en contra de toda ocupación extranjera de los territorios. Y se viene para acá a pelear con eso en la cabeza.
Imagínate, más en su tierra, ¿no?
Más en su tierra, una tierra a la que prácticamente no había conocido.
6 años.
Porque ¿quién se acuerda lo que le pasó antes de cumplir 6 años?
Mira, muy poquito.
Muy poquito. Bueno, omite eso. Y además describe Mitre la Guerra de la Independencia como una guerra argentina que se exporta a otros países de la región. Como una guerra fundamentalmente separatista, como una guerra financiada, apoyada e impulsada por Gran Bretaña contra España. Es decir, le quita en ese libro...
valor.
Le quita el valor independentista, regional, latinoamericanista y antimonárquico que tenían, que tuvo estas guerras. Entonces, como que ahí empieza una modificación de este relato, la construcción, entonces, de un relato que después se va a repetir a lo largo de un siglo y pico,
claro,
en todas las instituciones de educación del país. Entonces, la historia que se escribe, la historia es una cuestión de Estado. La historia es una cuestión de Estado, porque la identidad de una nación no nace en un día, no nace de la nada. Se va construyendo en base a esto, a relatos, a discursos y a acontecimientos y sobre todo a la interpretación de los acontecimientos.
Y es un relato nacional.
Es un relato nacional. Nosotros en los programas de vacaciones de invierno señalamos y mostramos a los chicos y a las chicas cómo el presidente Roca en el año 1900 había mutilado las estrofas del himno nacional que refieren a este carácter guerrero, combativo, anticolonial, y latinoamericanista que tuvo la guerra de la independencia reflejada en la letra original del himno nacional.
Recuerden, chicos, chicas, que hablaba de un león rendido a las plantas, de la nueva patria de Sudamérica, las provincias unidas del sur, bueno, en fin. Un himno con una letra antiimperialista, por decirlo así.
Claro, lo que podríamos llamar antiimperialista. Entonces, San Martín, si bien es el punto de confluencia de todas las corrientes historiográficas, de todo aquel argentino o argentina que intente hablar de los grandes hombres de nuestro país, el único indiscutido es San Martín. Todos y todas coincidimos en eso, pero tenemos una figura de un San Martín que se ha ido imponiendo en los planes de educación durante muchísimo tiempo, gracias a Dios, o gracias a esfuerzos de muchos y muchas. Hoy no es tan así, hoy se enseñan otras cosas también referidas a San Martín. Pero sin duda ninguna que él es indiscutido, y es indiscutible, así como es indiscutible Sarmiento como el padre del aula. Ahora, de Sarmiento siempre hay una discusión histórica sobre Sarmiento, respecto, algunos dicen que fue un super prócer, otros dicen que fue un pragmático, más bien de tipo sangriento, en fin, pero San Martín no se discute. Y no se discute este San Martín de Mitre. Últimamente, afortunadamente, en los últimos años, esto se empieza a poner en cuestión la historia oficial, y a conocer ciertos aspectos de San Martín. Bueno, alguien lo llamó primer emprendedor también por su gesta al cruzar los Andes, un concepto olvidable.
Y algo también que se rescata de él es su paso por Mendoza. Cuando fue gobernador de Mendoza tuvo mucha proactividad.
Sí, señor.
Trabajó mucho a favor de ese territorio.
Sí, señor.
Pero mientras tanto estaba organizando un ejército impresionante.
Exactamente, eso te da la idea de la magnitud de la cabeza de este hombre.
Era un tipo realmente con una capacidad de hacer excepcional.
Excepcional. Ahora, entre otras cosas también, ¿vos te acordás de esto? ¿Serás lo que debas ser? Si no serás nada.
Exacto. Me acuerdo de eso.
Es una frase de él, por lo menos atribuida a él.
No te puedo creer.
Sí, sí, se la atribuye a él, que alguna vez la dijo o la repitió de haberla leído en algún lado, pero la identificamos mucho con San Martín. Y lo que no identificamos mucho con San Martín, o al menos así ha sido en la historia oficial a lo largo de muchísimos años, es la relación que él establece entre la soldadesca y la patria, entre la persona militar y la persona patriota. Mira, quiero recordar una cosita que sucedió en 1985. Terminada la dictadura, un gobierno radical, sucedió lo que se llama históricamente el juicio a las juntas, que fue el juicio a las juntas militares, que tuvieron participación y dirigieron el país durante el periodo de 1976 a 1983. Quien era fiscal en ese momento, el doctor Luis Moreno Ocampo, le hace un fuerte cuestionamiento a Videla, que estaba sentado en el banquillo de los acusados. Todo el mundo sabe quién es Videla, no vamos a aclararlo ahora. Entonces, este cuestionamiento fuertísimo, pensemos en 1985, pensemos en un tribunal, no en un tipo que está discutiendo con otro en la calle, ¿sí?
Sí.
Estamos hablando de un escenario, una escena con cierto acartonamiento. Entonces, ¿sabes cómo lo hace? Lo cita a San Martín, cita una enseñanza sanmartiniana, acá abro comillas, dice: la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes. Y luego concluye así con otra parte. Estas son palabras ya de Luis Moreno Ocampo. Si es cierto que cada comandante en jefe impone a su tropa su sello personal, resulta claro que el sello impreso por el general Videla no fue ni por lejos similar al del general José de San Martín.
Rodolfo Rodríguez, profe de Ciudadanía, hoy nos hizo una semblanza de un San Martín que está bueno conocer, chicos, chicas, un poco mejor, más profundamente, creo yo, en función de la historia que vamos aprendiendo. Gracias, Rodo.
Gracias a vos.
Vamos a irnos al recreo con Madre de la Patria, el Chacho Arancibia.
Mirá.
Madre de la Patria. Interesante.
Esa morocha.
María Remedios del Valle, recuerden, es la Madre de la Patria. Morronga negra porteña, curtida a látigo y bala. Hoy que tilingos la sueñan de ojos claros y piel blanca, ¡ah! Ella les mojó la oreja con el grito de ¡abran cancha! Esta milica morena, sin su merecida estatua, es más patriota que muchos hechos bronces en las plazas. En la noche de Ayohuma, la suerte ya estaba echada, y en manos del enemigo, por ser negra torturada, no se te cayó una mota ni tampoco una palabra. ¡Roba! Al llegar a capital, por entrevero y batallas, murió tu hijo y tu marido, y el entenado caramba, siempre de luto tu piel, pero azul blanca tu alma. Ni la misma morenada recuerda tu vida y lucha, salvo el cándome que escucha, olor de antigua llamada, todo sigue la gran pucha, como si no pasó nada. De haber estado en Malvinas hoy no habría ni un pirata, pues junto al gaucho Rivero ni un gringo se te escapaba, menos tratantes de esclavos o los cipayos del Plata. Destiñó tu chaquetilla con el llanto de otras madres al preguntar por los suyos caídos en 100 combates, y nadie te preguntó por tus negras soledades. ¡Isa! Menos mal que Juan Manuel te encontró aquella tarde y te puso su apellido pa' no seguir mendigante, pero en el 47 la muerte vino a llevarte. Ni la misma morenada recuerda tu vida y lucha, salvo el cándome que escucha, dolor de antigua llamada, todo sigue la gran pucha como si no pasó nada. Todo sigue la gran pucha como si no pasó nada. Todo sigue la gran pucha como si no pasó nada. Todo sigue la gran pucha como...